When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, esto es New Books Network en español.
Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica.
Hola, ¿cómo estáis? Soy Raúl Molina Recio, de la Universidad de Extremadura, y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña José Luis García Ruiz, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal? Buenos días.
Pues buenos días.
Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
Claro que sí, faltaría más. José Luis es especialista en historia de la empresa, historia financiera, también en historia industrial, y tiene una enorme producción científica de gran interés, entre la que destacaría como simple botón de muestra algunos trabajos, ¿no? Como el libro Política Industrial en España, pasado, presente y futuro del 2019, el libro que tiene junto a Nuria Puig, Historia de la banca privada del siglo XXI en España, una introducción, es un documento de trabajo del 2006, finalmente se acabó publicando en el 2020 por la Asociación Española de Historia Económica. Después también del 2020 tiene Bankassurance at the Heights, de Banesto Luef Case, 1879-1993, que está publicado en un libro publicado por Genonia Pons y Pearson, Risk and the Insurance Business in History. También del 2020 tiene José María López de Letona y Núñez del Pino, 1922-2018, empresario y político, que está publicado en el libro Traza y Negocio, ingeniero empresario en la España del siglo XX, editado o dirigido por Gloria Quiroga. Bueno, junto a Gabriel Tortella tiene el libro del 2013, Spanish Money and Banking, a History, que está publicado por Palgrave Macmillan. Y bueno, después tiene junto a Luis Manuel Santos Redondo un libro que a mí me gusta mucho, además un libro que he utilizado muchas veces, que es un motor español, Historia Empresarial de Barreiros. Esto lo publicó en Síntesis en 2001 y que es un libro sumamente interesante. Hoy nos visita para hablar de su último libro, junto a Michelangelo Basta, que se titula Bank Industry versus Stock Market Industry Relationships, publicado por Routledge este mismo año, 2023. Y bueno, José Luis, te ataco directamente con algunas preguntas para que nos presente un poquito el libro. A ver, ¿cómo surgió la idea de este libro colectivo y cuáles son sus principales interrogantes, o por lo menos los objetivos centrales de análisis?
Bueno, pues este libro surge de un proyecto nacional que estaba yo dirigiendo sobre políticas industriales en la historia, como base para este proceso de reindustrialización del que tanto se habla en nuestros días.
Claro.
Y entonces, bueno, un tema que yo además podía abordar de forma particular era pues la financiación, ¿no?, de ese proceso de industrialización, reindustrialización, porque bueno, me he dedicado pues mucho al tema de la historia financiera.
Claro.
Y bueno, se me ocurrió pues montar un número especial de Business History, porque realmente la historia financiera que yo he hecho tiene mucha perspectiva de historia empresarial, y estuve buscando por ahí algún colega, y bueno, pues pensé en Michelangelo Basta, con quien ya había colaborado en un proyecto anterior, que duró varios años, y bueno, él estaba también pues metido en esos temas, y bueno, pues nos pusimos de acuerdo, lanzamos un call for papers, y salió el número especial de Business History. Y bueno, parece que después pues los editores pensaron que quedaba para un libro, ¿eh? Y entonces el libro de Routledge realmente es el especial de Business History convertido en libro, en fin, quizá porque se vio que tenía interés, ¿no? El objetivo es básicamente volver sobre la tesis de Gerschenkron, que siempre estamos volviendo una y otra vez, uno de los autores, yo creo, más citados, sobre todo por su libro del 62, ¿no? Esa tesis de que la banca, en particular la banca universal, es absolutamente decisiva para la industrialización, que fue contestada tempranamente en 1969 por Raymond Goldsmith, un profesor de Yale, que estaba en Yale en ese momento, y bueno, que lo que viene a decir es que bueno, la banca puede ser importante, pero también están las bolsas. Él habla del conjunto del sistema financiero como impulsor del desarrollo económico. Y entonces, a partir de ahí, hay un cierto debate que se ha mantenido en el tiempo, que no está cerrado ni se cerrará nunca. Estos debates, debates científicos no se cierran nunca. Y bueno, pues a nosotros se nos ocurrió hacer una aportación en relación con los temas de investigación que estábamos tratando, que tienen que ver con la industrialización, pero con una perspectiva de historia empresarial, que quisimos darle, digamos, ese enfoque particular, y esa es un poco la idea.
Uh-huh. Fantástico. Bueno, a lo largo del libro se estudia desde muy diversas perspectivas, ¿no? Geográficas, a nivel de países, ¿no? Como también metodológicas, como el sistema financiero es clave para explicar el crecimiento en cada país. Yo sé que esto es un tema enormemente amplio, ¿no? Pero ¿en qué medida demostráis en el libro la importancia del sistema financiero para explicar el crecimiento económico?
Bueno, en general se admite que el sistema financiero pues es importante para mantener sobre todo el crecimiento económico. Hay más dudas sobre qué desencadena la industrialización, el crecimiento económico. Ahí parece que la financiación no es lo más decisivo. Tiene que haber otras cosas, innovación tecnológica, por ejemplo.
Claro.
Pues empresarios, que tú has estudiado, por ejemplo, también.
En sí, fin. Sí.
Y entonces, ¿cuál es el papel del sistema financiero? Pues sostener todo eso para que realmente se mantenga en el tiempo, se amplíe, coja masa crítica. Entonces, esa es un poco la... Todo eso se ve en el trabajo este. Bueno, aquí en el trabajo sobre todo intentamos ir a la cuestión, digamos, de la tesis de Gerschenkron, de la importancia decisiva de la banca frente a los mercados de valores. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue, ya digo, seleccionar una serie de artículos que yo creo que nos quedó bien. Dejamos muchos fuera, tuvimos que rechazar porque, en fin, el Data Business History es el que es.
Claro.
Entonces, pero yo creo que ha quedado bastante, bastante coherente porque tenemos países importantes, todos europeos. Nos gustaría que hubiera habido algún otro país, no sé, asiático, pero no salió. Nos mandaron una cosa que no era muy allá. Entonces, al final nos centramos en estos países, pero hablamos de primera revolución industrial, de segunda revolución industrial. Yo creo que hay una variedad, como tú también señalas, pues geográfica, importante y también temporal, ¿no?
Claro, fantástico. Bueno, el libro plantea una dicotomía que está presente en una larga tradición historiográfica, que además repasa, por ejemplo, en la introducción de ese libro, entre las instituciones financieras, los bancos y los mercados financieros, la bolsa, a la hora de financiar a las diversas empresas industriales, especialmente en los momentos de cambio tecnológico, como puede ser la primera y la segunda revolución tecnológica. ¿Qué conclusiones generales aporta el libro sobre esta destacada cuestión?
Bueno, al final lo que hacemos es, sobre todo, aportar más confusión, ¿no? Pero bueno, no somos los únicos, porque se han aproximado a esta discusión entre bancos y bolsas, pues al final lo que han hecho es aportar más confusión. Ahí está el caso muy destacado de Caroline Follin, por ejemplo, que es una gran investigadora de este tema, que ha publicado muchísimo sobre este tema, y al final pues lo que concluye es que en realidad los bancos son importantes, las bolsas son importantes. Lo importante es que haya buenas instituciones, que además estén bien reguladas también. Y entonces, pues poner el acento en un aspecto, en una institución o en un mercado, pues no es la clave. Entonces, bueno, nosotros al final podemos también concluir un poco eso. Pero bueno, digamos, hay algo más. Al final también estamos un poco por una tesis que se está imponiendo bastante, en una discusión teórica, histórica, enorme sobre estas cuestiones. Y al final, digamos que de alguna manera Gerschenkron tenía razón en el sentido de que la banca al principio es decisiva, pero inmediatamente después entran los mercados de valores, y que también contribuyen si están bien regulados, si realmente están orientados hacia las actividades productivas, como ha pasado muchas veces, pues entonces pues al final son tan decisivos como los bancos. Digamos que esta idea, de alguna manera, también en estos trabajos que recogemos aquí se sostiene, ¿no? La idea de que, bueno, quizá haya, digamos, una evolución temporal. En un primer momento la banca efectivamente es importante, pero inmediatamente después entran en juego los mercados de valores, que también son importantes, ¿no?
Claro. O sea que te iba a preguntar justamente por la teoría de Gershenkron, en lo que planteáis vosotros en el libro. O sea, realmente en el libro corregís la teoría, la matizáis, la corroboráis, y finalmente, digamos, ¿cuál es la conclusión a la que llegáis, ¿no?
Bueno, ya digo que sobre todo aportamos confusión. Pero eso es muy científico, ¿eh? La confusión.
Por supuesto.
Aquí no hay verdades reveladas, aquí no hay, sí. En fin, no hablamos con Dios para que nos diga cuál es la verdad de las cosas, ¿no? En fin, somos científicos. Entonces, bueno, pues estamos ahí dándole vueltas, pero al final se aprende, ¿no? En estos procesos, naturalmente, que se aprende. Entonces, bueno, también está la idea de que, bueno, hay una pluralidad de situaciones, ¿eh? que todas ellas pueden ser aceptables. También, pues, luego, si quieres, vamos por países, analizando un poco los casos. Entonces, en cada caso, digamos, pues es más conveniente una situación que otra, ¿no? Una vía de financiación que otra, ¿no? Entonces, y esto cambia también con el tiempo. Entonces, al final estamos de acuerdo, digamos, con Caroline Folling. Caroline Folling, después de dedicarle años y años y publicaciones y más publicaciones, pues llega a la conclusión de que lo importante es la calidad, ¿no? La calidad de las instituciones, la calidad de los mercados, más que, pues, que sean de un tipo, que sean de otro, ¿vale? Entonces, bueno, es una conclusión, digamos, sencilla, ¿no? Es una, pero que seguramente es por donde tenemos que apuntar, ¿no? A la cuestión de la calidad, ¿no?
Claro, sí, una conclusión sencilla, pero realmente interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas, de lo que se trata es de descubrir el porqué, ¿no? De ese crecimiento industrial, además, de dónde llega la financiación de las empresas. Y bueno, al final, por lo que se entiende de vuestro libro, llega de todos lados, pero llega especialmente de unas instituciones financieras, como bien dices tú, de calidad, ¿no? Yo también me había quedado con esa impresión, la verdad. Bueno, de los diversos estudios regionales que componen esta interesante monografía, te voy a preguntar por algunos casos, ¿no? Pero ¿qué destacaría que aporta, por ejemplo, el estudio del caso belga e italiano?
Bueno, el caso belga es un caso interesante porque es el primer país que sigue al Reino Unido en la primera revolución industrial.
Claro.
Y así lo plantea, pues, Stefano Ugolini, que es el autor de este capítulo. Todos ellos, hay que decir también que hemos tenido mucha suerte, porque los historiadores que colaboran aquí, la nómina, bueno, la tenéis en el índice, etcétera, pues son de mucha calidad, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Bueno, pues Ugolini, por ejemplo, pues nos plantea con claridad que aquí fue la Société Générale la que impulsa el crecimiento belga. Estamos hablando de los años 30, muy al principio del nuevo Estado belga, pero inmediatamente después se potencia la bolsa, pero la bolsa la potencia el propio banco.
Claro.
Es decir, hay una, él dice, una coevolución, ¿no? de la banca y la bolsa, que eso también ocurre en otros casos. El alemán, por ejemplo, que ha sido estudiado por Caroline Folling de forma destacada, y por otros, pues está, digamos que a veces también pasa eso. También pasó en España, ¿no? En España también, cuando los mercados de valores finalmente despegan a partir del 88, ya muy tardíamente, pues también la banca se implica mucho en ese desarrollo de la bolsa española. Y bueno, pues esto es lo que nos cuenta Ugolini para el caso belga, es básicamente eso, que no hay una contradicción, sino que, bueno, empieza la Société Générale, pero inmediatamente después la bolsa de Bruselas, pues, es impulsada por esta Société Générale y algún otro banco que colabora. Y sobre el caso italiano, pues bueno, el caso italiano está centrado en el periodo de entreguerras mundiales, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
sí,
donde había una banca universal muy potente, que había colaborado al despegue italiano, pero que aquí entra en crisis. Todos estos bancos terminarán intervenidos por el IRI, empieza la nacionalización de la banca, de la gran banca italiana. Entonces, bueno, incluso en el año 36, a la vista de este fracaso, se prohíbe la banca universal, esa banca que tanto le gustaba a Gershenkron, aquí queda prohibida después de este fracaso. Entonces, bueno, Aquí, digamos que lo más interesante quizá es la importancia de otras instituciones de banca local para financiar a las pymes. Entonces, una conclusión de este trabajo es que la banca grande está bien para las grandes empresas, pero la banca local está bien para las pymes, y todas ellas son importantes en estos procesos de industrialización, que no solamente se hacen a un nivel de gran dimensión, sino que se hace a muchas escalas, claro, que son absolutamente necesarias. Entonces, luego también otro aspecto interesante es en esta relación entre banca e industria, ¿quién domina? ¿No? Pues aquí, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en Alemania, por ejemplo, claramente, que es la banca la que domina, pues aquí es la industria. La banca es relativamente débil frente a la industria. Y según los autores que analizan esto con mucha seriedad, a partir de una base de datos que han construido tremenda, pues llegan a esta conclusión, ¿no? Hay unas aportaciones muy interesantes. Aquí Basta está implicado muy directamente en este tipo de trabajos, ¿no?
Fantástico, fantástico. Y bueno, y por lo que se refiere a Francia e Inglaterra, ¿qué nos puedes decir que aporta el libro?
Bueno, el caso francés está relacionado con la Segunda Revolución Industrial. Uh-huh. Entonces, el caso francés, pues siempre se ha pensado que en Francia la banca ha sido más importante que la bolsa, aunque también la Bolsa de París, pues en fin, siempre ha tenido su relevancia, mucho más que la de Madrid, por ejemplo. Claro. Se destaca el papel de la bolsa, el papel de la bolsa como apoyo de las empresas de la Segunda Revolución Industrial. Entonces, a partir de un análisis, estadístico, utilizando indicadores, la Q de Tobin, en fin, toda una serie, no tengo tiempo para extender, en fin, ahí está el trabajo muy bien investigado y escrito. Entonces, al final, digamos que lo que pone en valor este trabajo es la importancia de la bolsa, de la bolsa de París, pero también incluso del segundo mercado, la coulisse, que se llama, en el apoyo a las empresas de la Segunda Revolución Industrial. Entonces, es un trabajo muy, muy interesante. Y el caso inglés, el caso inglés aborda primero un informe que ha sido bastante relegado en la historiografía, el informe de Colwyn, uh-huh, que es una comisión que se crea en 1918 de banqueros, también está el gobernador del Banco de Inglaterra y otros banqueros privados, todos los más importantes, para estudiar un poco la situación de la banca, que era muy criticada por estar alejada de la industria, se la hacía culpable del atraso. Esto incluso el propio Alfred Basal, todos recordamos que en ese momento también está muy, muy crítico, pero en fin, la opinión pública era muy crítica. Entonces, se estudia en esta comisión, y según los autores del trabajo, que son también reputados historiadores, Billings, Molan, Garnett, llegan a la conclusión de que este informe es mucho más interesante de lo que se ha venido diciendo. Y se manifiesta la preocupación de los propios banqueros por la situación en la que está. La banca británica había sido una banca comercial, una banca no universal, no implicada con las industrias, una banca que buscaba trabajar a corto plazo, rehuía el compromiso a medio y largo plazo. Claro. En fin, al final ellos mismos reconocen que esto no termina de funcionar, que el país se está atrasando con respecto a Alemania, con respecto a Estados Unidos, un poco lo que también había dicho Marshall, Industrial Trade, que es un libro que se publica en esos años, lo dice con una enorme claridad. Entonces, digamos que aquí lo interesante es la autocrítica de los banqueros, y de alguna manera lo que los autores del artículo nos dicen es que se está empezando a aceptar que haya un cambio, y de hecho lo va a haber, porque después hay otro trabajo para el periodo de posguerra, donde la banca cambia completamente en el Reino Unido. Va a haber unos años en los cuales las fórmulas de banca universal van a estar ahí presentes, incluso en el Reino Unido, con una gran intervención estatal, acordémonos de todas las intervenciones frente a los fracasos industriales. Llega un momento que toda la industria automovilística está nacionalizada, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pues que tú también lo sabes porque sí, tú has trabajado en temas automovilísticos. Bueno, pero más sectores. Y la banca pues se ve muy condicionada en ese proceso y se convierte en una banca universal un poco por imperativo legal, porque en fin, el Estado está presionando en esa dirección. Todo esto terminará con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher pues ha de saltar todo esto por los aires. A partir del año 86, el Big Bang, la desregulación y ya todo esto se termina. Pero todo ese periodo anterior, que es analizado pues estupendamente por Kerr y Snyder en el libro, pues resulta de enorme interés en estas cuestiones que estamos debatiendo, ¿no?
Fantástico. Bueno, te voy a hacer una última pregunta así un poco general, ¿no? De balance del libro, aunque más o menos yo creo que la hemos ido respondiendo a lo largo de la entrevista, pero por dejar así la síntesis, ¿no? No sé, José Luis, si crees que en el fondo, de una manera u otra, lo que se demuestra en esta monografía es la necesidad de instituciones financieras, ya sean bancos o bolsas, sólidas para que se produzca no solo el crecimiento económico, sino también el desarrollo económico, y que, bueno, la carencia de esta solidez impide el despegue económico de la sociedad actual y del pasado, ¿no? No sé cómo ve esta cuestión ya un poco más global en perspectiva histórica.
Bueno, pues yo creo que es algo que nos tiene que preocupar enormemente, ¿eh? Porque lo que hemos tenido pues a partir de finales del siglo XX hasta hace poco, porque yo creo que ya el neoliberalismo se ha terminado, ¿no? Sí. A partir de 2020, pues incluso ya hay libros publicados, claro, muy serios sobre este tema. Todo esto es muy reciente porque, en fin, ha sido un fracaso, un clarísimo fracaso. Entonces, a nivel de sistema financiero, pues hemos tenido un sistema financiero caótico, ¿eh? Porque la desregulación ha conducido no a mayor crecimiento, un crecimiento sostenido con base industrial, sino en fin, a unas operaciones especulativas que también han debilitado a la banca, ¿eh? Porque en fin, una cosa que mis alumnos, por ejemplo, se sorprenden mucho es que durante la Golden Age no hubo crisis bancarias, ¿eh?
Claro, ¿por qué?
La crisis bancaria es lo normal, que los bancos pues quiebren cada poco tiempo, que el Estado los rescate y gastemos un montón de dinero de los contribuyentes en rescatar a la banca, pues eso es lo normal, porque es lo que han visto ellos siempre, pero eso no es ni medio normal, ¿eh? Entonces, pues bueno, todo esto, yo creo que con esto contesto un poco a tu pregunta, en el sentido de que lo que hace falta es pues buenas instituciones, buenos mercados, pero debidamente regulados, que no tengamos lo que está pasando, por ejemplo, con las criptomonedas o criptoactivos o como se llamen, que está cada vez absorbiendo más inversión, en algo que no es nada. Estamos ahí enterrando billones en nada y con una completa desregulación. O sea, realmente es algo para mí asombroso, ¿eh? Entonces, yo creo que se aprende, por ejemplo, a partir de estos trabajos, de la importancia de que haya tanto instituciones como mercados, pero que estén adecuadamente regulados, que sirvan para el crecimiento económico. Bueno, sobre todo esto está empezando a haber una reflexión muy seria, digo, a partir de 2020, cuando ya estamos abandonando pues esos presupuestos neoliberales con generalidad, y entonces pues yo creo que empezamos otra vez a reflexionar con seriedad sobre todas estas cosas, ¿no?
Fantástico, sí, me parece genial esa reflexión final. Bueno, vamos a cerrar el programa y lo vamos a hacer con una nueva sección que hemos inaugurado aquí en el podcast esta temporada, bueno, y en el que hacemos al invitado, lo atacamos, ¿no? Con 5 preguntas rápidas. Deben de ser con respuesta muy rápida y corta. No sé, a ver, ¿qué te parece, José Luis? Y si hay alguna que no quieras responder, no la responde y paso a la siguiente. Pero son cortas y yo creo que cualquier historiador económico lo puede responder. Bueno, a ver, José Luis, te piden que le pongas nota a la historia económica, a la historia de la economía española, es decir, a la economía, a la sociedad, etcétera, en España a lo largo de su historia. No como disciplina económica, sino nuestra historia económica. ¿Qué nota le pondría?
Pues yo le pondría un aprobado alto. Porque yo creo que hemos llegado hasta donde hemos llegado. Hemos superado incluso la trampa esa de la renta media. En fin, somos un país desarrollado. Pero bueno, no llegamos en renta por habitante pues a la media de la Unión Europea.
Claro.
Es decir, Yo creo que no hemos cometido graves errores, pero sí tenemos una cierta mediocridad, ¿no? Entonces, bueno, creo que el aprobado
Fantástico.
alto sería la nota más adecuada,
Me
¿no?
parece genial. Vale, y tienes una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia. ¿Cuál sería?
Pues yo creo que la autarquía, porque
Fantástico.
hemos cometido otros errores, pero que han sido compartidos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, o sea, a mediados del siglo XIX, pues ese capitalismo ultraliberal que hubo aquí, pues también lo hubo en Francia, en el Segundo Imperio, por ejemplo, no sé, quiero decir que hay errores compartidos, ¿no? Y otros más recientes, el neoliberalismo, por ejemplo, pues lo hemos compartido, ¿no? Pero la autarquía, pues ocurre en un momento en el que todo el mundo está construyendo un nuevo orden económico internacional y político internacional, y nosotros resulta que no, porque hay un dictador que quiere mantenerse en el poder, ¿eh? Y nos aísla y nos impone pues graves errores que en el terreno económico pues se concretan en la autarquía, pues esto me parece pues el peor error. Sí.
Sí, no eres el único, ¿eh? Ya van varios historiadores económicos que coinciden en ese punto, ¿no? Fantástico. Bueno, también puedes elegir cuándo vas a nacer y te quedas con tu fecha de nacimiento o la cambias por otra anterior o posterior.
Bueno, yo nací en 1959, que no es mal año para nacer, es el año del plan de estabilización. A partir de ahí empezó el desarrollo económico, el milagro económico, en
Sí.
fin, no sé. Pero bueno, si me dejas elegir, a mí un año que en principio me atrae mucho sería 1900,
Ah.
porque bueno, digamos en torno a 1900, bueno, es el despegue de esa segunda revolución industrial que tuvo que ser realmente fantástico vivir
Brutal.
aquello. El despegue del automóvil,
Sí.
del avión, de la electricidad, el dominio de la electricidad, el dominio de la telefonía. Bueno, creo que todo esto se ha ido desarrollando ahora muchísimo, claro, pero todo esto antes no existía y de repente existe. Toda la revolución de la química, de la medicina, no, to, to, realmente es que tuvo que ser fascinante,
Fascinante,
vivir.
sí.
Pero claro, también hay que tener en cuenta que si naces en 1900 vas a vivir dos guerras mundiales, ¿eh? A los
Claro.
14 años vas a tener la Primera Guerra Mundial, a los 39 la Segunda Guerra
Madre
Mundial.
mía.
Por tanto, casi me quedo en 1959.
Perfecto. Bueno, uno de nuestros oyentes va a tener tiempo para leer un solo libro sobre economía, sociedad, historia. ¿Cuál le recomendaría?
Pues la verdad es que a mí un libro que me dejó fascinado y me sigue fascinando es El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty.
Ah.
Un libro que tuve que leerlo en francés para hacer una reseña que para el Colegio de Economistas de Madrid, que me obligaron a leerlo en francés, porque me dijeron que tenía que ser la primera edición. Bueno, pues nada. Yo afortunadamente estudié francés con los Escolapios allá por los años 80 y algo sé de francés. Y bueno, pues a pesar de sus casi 1.000 páginas en su edición francesa original, pues me fascinó y me sigue fascinando. Me parece un libro absolutamente rupturista, un libro de historia, pues porque trabaja en el largo plazo, un libro absolutamente innovador que pone el acento en la desigualdad. A partir de ahí, pues hemos empezado a preocuparnos todos por la desigualdad. Y bueno, también habla de crecimiento, compara, digamos, el crecimiento financiero, ¿no?, con el crecimiento real. Bueno, no me voy a extender mucho, pero yo creo que es un libro que a mí me fascinó. Bueno, no me ha fascinado a mí solo, en fin,
Claro,
se ha
claro.
vendido por millones, en
Sí,
fin,
sí, sí.
a todo el mundo, está traducido a todos los idiomas. Y yo creo que es un libro que también ha contribuido mucho, al debilitamiento de este pensamiento neoliberal que a mí me parece tan, tan destructivo. Y no sé, me parece un libro que merece la pena pues destacar, si tengo que destacar solo uno.
Sí, solo uno, solo puede ser uno. Bueno, y por último, en una vida paralela no eres profesor de universidad, ¿qué sería?
Bueno, yo tenía una vida distinta a la universidad. Antes de dedicarme a la universidad estuve 10 años largos en un banco. Estuve trabajando
Anda.
en un banco. En un banco serio, el banco de los de antes, el Banco de Bilbao,
Ajá.
dirigido por Sánchez Aixaín, en fin, un banquero de los que ya no queda ni uno, ¿eh? Entonces, bueno, pero al final, la verdad es que estuve a gusto, ¿eh? Pero era joven, en fin. Pero al final decidí cambiarme a la universidad. En cuanto tuve una oportunidad, pues me pasé a la universidad porque yo creo que era y es mi vocación y no tengo remedio. Yo he nacido para profesor de universidad y bueno, pero ya, yo digo que tuve ocasión de probar una distinta y no me gustó.
Claro, fantástico, fantástico. Bueno, José Luis García Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Bank Industries versus Stock Market Industry Relationship, publicado por la editorial Routledge. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Claro, claro que sí. Saludos, José Luis. Nosotros volveremos después de Navidad y lo haremos con otro programa dedicado a otro gran libro de historia económica, porque, como siempre decimos, también en lo que a la historia económica se refiere, todo comenzó ayer.